La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable, que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Hoy he venido al Hyatt Centric de Gran Vía con una sola expectativa: parar el cerebro durante un rato, no pensar en nada más que en la historia del invitado y preguntarle un montón de curiosidades sobre una historia que a mí me parece brutal. Haber formado parte de la boy band más importante de España, haber vivido algo que prácticamente nadie ha vivido y reconducir su carrera de forma tan natural como él mismo y ser empresario, seguir formando parte de la industria y tener aún energía suficiente para apostar por un debut musical como su grupo Mantra. Y como esta visita de Carlos la ha gestionado Rubén, pues como sospechaba, ha sido súper puntual. Así que voy a por él. Y yo siento que él se ha pasado la ley del ojalá, además, más de una vez. Carlos Marco.
¿Qué tal?
Bienvenido a la ley del ojalá.
La tengo hackeada.
Claro, es muy curioso porque por la ley del ojalá pasa gente que acaba de cumplir un sueño, que de repente viene del Coca-Cola Music Experience, está grabando su primer disco, pero claro, hablar contigo es como, ¿de qué hablamos? Venía por el camino diciendo, ¿por dónde empezamos?
Sí, eso me pasa cuando explico a qué me dedico,
claro.
La verdad. Bueno, yo es que he reiniciado muchas veces mis sueños. Yo, mira, el disco que saqué solo después de Aurin se llamaba Talk Dreams, era Sueños de Tiza, y justo explicaba eso, ¿no? Que los sueños se escriben, se cumplen o no se cumplen, pero se borran y se vuelven a escribir otros. Entonces yo pues he tenido la oportunidad de escribir muchos y por suerte, verdad, que se me han cumplido prácticamente todos.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Es súper importante la portada del episodio que ya tenemos publicada y todo el mundo puede ver ahora en su móvil o donde esté escuchando el podcast. Y vemos a un Carlos muy pequeñito, con los ojos muy azules.
Sí, que se me quitaron, pero soy yo.
¿Pero es Carlos?
Creo.
Y cuando ves esa foto, ¿qué es la primera sensación que recuerdas cuando te recuerdas a ti mismo de pequeño?
La primera sensación que recuerdo cuando me... Pues, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una memoria terrorífica para todo, ¿eh? En general. Y tengo mis recuerdos como todos juntos. Es como que todo lo de pequeño, digamos, por ejemplo, el recuerdo que me viene cuando pienso en cuando era pequeño es yo jugando en las máquinas estas de videojuegos de que le metías 5 duros.
Claro.
Eso está delatando mi edad. Que le metías una moneda y jugabas al Street Fighter o cosas así. Es el primer recuerdo que me viene. Yo era un niño que soy hijo único. Entonces siempre he estado muy solo, pero muy acompañado. Porque tenía muchos amigos, etc. Entonces, pues sí, me recuerdo pues eso. Jugando a videojuegos y... Muy, no sé, bien. Siempre bien.
¿Has tenido una infancia bonita?
Sí. Siempre... La verdad que siempre he sido feliz. No hay... Bueno, a ver, evidentemente he tenido muchísimas cosas que me han pasado en la vida, claro. Claro. Pero en general sí, y mi infancia ha sido también muy positiva. He tenido cosas que a lo mejor para otra gente no son positivas, pero las he sabido remar y no me han afectado.
¿La música estaba en ese plan desde pequeñito?
No. Yo empecé... Bueno, yo lo primero que quería ser era farmacéutico, que más o menos lo soy, porque soy el que receta a todo el mundo los suplementos y las cosas, pero yo empecé queriendo ser farmacéutico, luego quise ser ya más mayor, esto siendo un niño pequeño, luego ya cuando iba al instituto quise ser técnico de sonido, y entonces hice selectividad por probar, y cuando empecé selectividad me matriculé en ingeniería de telecomunicaciones, Fui a tres clases y dije, ¿qué es esto?
Me he equivocado.
Dije, pero si no he entendido nada en ninguna de las tres clases. Y me cambié a filología inglesa. Estuve un año, lo basé básicamente en salir de fiesta e ir al club social. Porque, claro, luego pensé, si es que tampoco quiero ser profesor.
Claro.
Y ya estudié publicidad y ahí fue cuando empecé. Bueno, yo cantaba desde los 15 años, pero no soy el típico niño, a lo mejor, que desde pequeño sueña con ser cantante. Ni
de cepillo en la mano, espejo y cantar canciones en el
yo
espejo.
Cantaba, sí,
como todos.
Pero como todos.
Sí, inquieta mucho ese momento en el que tú le dices a tus padres o dices en casa que quieres ser farmacéutico.
Ah, o sea, a mi madre, pues no lo sé, es que no lo sé, pero quería ser farmacéutico, me hacía mucha ilusión. Es que siempre me han gustado mucho, fíjate, tenía colección de peines, de cepillos de dientes y de teléfonos. Compraba teléfonos de juguete, cepillos de dientes, chupetes, tenía como 15 cuando era pequeño, como que coleccionaba cosas así. No sé, me daría por los cepillos de dientes, por... yo qué sé. Es un buen negocio, de pequeño.
Oye,
también
sí.
Se gana bien.
Oye, pues cuando tú decías, por ejemplo, ya que querías ser cantante, cuando de repente descubres la música y empiezas a verlo como una opción, entonces te pilla ya como mayor.
Sí, para lo que normalmente es un artista, sí.
Claro.
Porque normalmente un artista empieza muy pequeñito a querer ser cantante y yo empezar a estudiar canto con 15 años es relativamente tarde. Y fue porque fui a un karaoke con mi madre. Ella en esa época estaba con un chico que era cantante y me llevaron a la fuerza. Pero yo no quería ir. Yo decía, un karaoke, qué vergüenza. Y me sacó una amiga de mi madre a cantar y de repente pues todo el mundo se quedó como flipando diciendo, pero ¿cómo canta este niño? Y dije, bueno, pues voy a cantar. O sea, realmente fue un poco así. Y empecé a estudiar canto, pero estudiando canto no tenía la aspiración de dedicarme a ello. De hecho, yo nunca, cuando empecé a cantar profesionalmente, sí, pero nunca he trabajado de cantante por dinero. Me han ofrecido orquestas, me han ofrecido... Una vez con Alba de Sud California, que es mi mejor amiga, fuimos de pequeños a cantar en una boda. Y yo creo que otra vez canté en un bar, pero vamos, no era como, yo no lo veía como una profesión. Me formaba en ello y lo veía como algo sobre lo que estudiar, pero no lo veía como una profesión realmente. Es que me llegó un poco, ya te digo que fue un poco de rebote.
¿Hablas de Alba? ¿Os conocíais entonces desde pequeñitos?
Sí, Alba es mi mejor amiga de hace, no sé cuántos años ya, pues 20.
Qué curioso vivir entonces aquel fenómeno, ahora que me entero que os conocíais desde pequeños, ese fenómeno como prácticamente a la vez, ¿no?
Sí, es que encima a la vez y juntos, porque Alba se vino a mi casa a vivir. A ver, nosotros venimos de... Ella es de Alicante también como yo, y venimos de familias pues que además con la crisis y todo que hubo del ladrillo, etcétera, nosotros especialmente nos vimos afectados. Entonces no teníamos nada. Ella se vino a Madrid, al proyecto Sui California, con una mano delante y otra detrás, a dormir en mi sofá-cama.
Qué fuerte.
Sofá-cama en el que dormía yo. Claro, entonces estuvimos durmiendo juntos como un año y pico, casi 2 años. Y me acuerdo que cuando empezó a ir bien y ya seguíamos viviendo juntos yo vivía en un salón aquí en Callao, porque la habitación la tenía un amigo mío y yo vivía en el salón. Y me acuerdo que un día bajamos a la calle, tengo ese recuerdo grabado, que veníamos de resaca de salir de fiesta, íbamos con un chándal y decíamos, qué fuerte, que estamos en Madrid, que nos dedicamos a la música, que la gente nos pide fotos, qué tal. Y le dije, Alba, es fuerte, ¿eh? Y me miró y me dije, es verdad.
Claro.
O sea, sí, fue como...
Pero claro, en esa situación no te da tampoco tiempo asimilar esa realidad artística, porque luego estás en tu casa viviendo en un salón y contando qué te queda para llegar a fin de mes.
Exactamente, al principio, claro, tú empiezas a ver que te piden fotos, que estás trabajando a tope porque no paras, pero que no tienes un duro.
Claro.
Porque todavía no ha entrado el dinero y yo a mi representante le decía, madre mía, ¿te imaginas cuando yo gane 1.000 euros en un concierto? Claro, luego ganamos mucho más y era como la aspiración más grande que yo tenía era esa. Y es verdad que no tienes la capacidad, ¿no?, de decir qué está pasando. Cuando ya llega de golpe es como que pum, es muy rápido. O sea, de repente trabajas 2 años estando sin un duro y en cuestión de 2 meses ha pasado todo.
¿Porque todo se cobra como muy a futuro?
Bueno, es que se invierte mucho tiempo y esfuerzo en una carrera artística. Entonces se siembra mucho, pero luego depende, ¿no? Luego llega todo de golpe. Cuando te empieza a ir bien, te va todo de golpe y ahora más. Ahora, como pete una canción en TikTok, ya te contratan en todos los festivales, te empiezas a tal... Es que en cuestión de 2 meses, de repente te llega todo.
Con todo lo que estamos viviendo ahora, con tantas cosas nuevas en redes, con cómo está cambiando la industria, ¿te has imaginado alguna vez haber vivido todo eso en este momento? ¿Cómo hubiera sido?
Hubiese sido complicado porque cuando yo empecé, nuestro proyecto es que se basaba en otra línea que ahora no existe. en las revistas juveniles, fue el primer fenómeno fan después de muchos años y no teníamos referentes, que no había, las redes sociales estaban empezando, no había Instagram, si es que yo cuando al principio del todo empezaba Instagram cuando empezaba yo con el grupo, entonces no tiene nada que ver, éramos digamos los primeros en el primer fenómeno de redes sociales junto con Pablo Alborán, por ejemplo, que también salió de YouTube. La época era la época de YouTube, de Justin Bieber, de Pablo Alborán. Ahora es que no me lo imagino porque nuestro trabajo fue tan de picar piedra, ahora no se pica tanta piedra.
¿Asumes que tú has vivido eso de salir en la Super Pop y en la Bravo? Que incluso yo muchas veces pienso que es muy antiguo y realmente no es tan antiguo porque lo habéis vivido vosotros.
Claro, no es tan antiguo, es que no hace tanto.
Claro.
Sí, claro, yo lo asumo porque mi madre tiene álbumes, ha cogido todas las entrevistas y las ha puesto en álbumes, entonces tiene todo recortado, porque claro, era imposible almacenarlas, es que a lo mejor, no sé, que habré salido en 300 revistas, en 400, si contamos periódicos, si contamos, no lo sé, una locura.
¿Y en ese momento te daba tiempo a disfrutar?
Sí. No he tenido, o sea, me daba tiempo a disfrutar del éxito que tenía, pero tenía poco tiempo, entonces... Tenía éxito, tenía fama, tenía dinero, pero tenía poco tiempo. Disfrutaba porque me encantaba estar en el grupo y me encantaba mi vida y nunca me arrepentiré ni me arrepiento ni nada. Pero es verdad que yo creo que cuando tienes tiempo no tienes dinero, cuando tienes dinero no tienes... Entonces ahí es verdad que pues había planes que nunca he podido hacer. Programarme con mis amigos de, venga, vamos a hacer un viaje. Era imposible. ¿Cómo voy a programarme de aquí a 3 días vista? Si yo no sé si me van a llamar para ir al hormiguero o para ir a... Y no puedo decir que no, ¿sabes?
¿Y asumes esa vida o en el fondo en el futuro piensas, me he perdido cosas, me gustaría volver atrás y llevar una vida normal?
No, porque las he recuperado. Una cosa que estoy haciendo yo es que me siento como que estoy viviendo digamos, yo he vivido una vida y ahora estoy viviendo como otra vida, pero no noto que han pasado los años y que no puedo seguir viviéndolo. O sea, yo por ejemplo no salía de fiesta, pero no salía tanto. O depende a qué sitios, pues no iba porque no tenía tiempo para salir en Madrid. Yo en Madrid salía muy poco. Y ahora lo estoy haciendo, estoy yendo a festivales que no había ido nunca. Cosas masivas, yo en centros comerciales, festivales, todo eso yo no me metía nunca.
Y se me olvida que claro, eso no has podido vivirlo con naturalidad.
No.
Lo has empezado a vivir después.
Claro, yo meterme en un festival, estuve en el Arenal. Bueno, estaba en Bombastic, en el Arena, pero en el Arena estuve acampando. Yo meterme en un festival, en una tienda de campaña ahí con un montón de gente, era inviable. Claro. Y porque ahora me piden un montón de fotos, pero lo de antes no eran fotos, lo de antes eran que me arrancaba la camiseta.
Claro.
Es que...
Me parece también especial y bonito que estés viviendo como todo eso por primera vez, incluso tiene como un toque mágico, ¿no? De volver a ser adolescente con nuestra edad.
Sí, es porque también mis amigos, yo tengo amigos de todas las edades, pero tengo un entorno cercano que tiene pues eso, 21, 22, 23, entonces pues me siento igual, es que tampoco miro mucho la edad, a veces no me acuerdo ni la edad que tengo.
¿Y en qué momento, Carlos, de repente, ya después de toda esa vorágine de vivir un éxito abrumador, etcétera, empieza a plantearse otros proyectos? De repente una academia, asesor musical. A mí me ha hecho como especial ilusión de repente ver que Carlos está ahí en la industria, ¿no?
Yo siempre he sido muy práctico. Entonces, he tenido los pies en el suelo, muy en el suelo. Y yo es verdad que pues mis orígenes son humildes, que no me gusta decirlo porque suena... Decir que uno mismo bien es humilde... Ya. No es que sea yo humilde, que seguramente ya no lo soy, porque igual ya no lo soy tanto, pero sí que mis orígenes, pues... si yo quiero mantener mi nivel de vida y lo que... Y no solo el nivel de vida a nivel económico, sino pues el prestigio profesional, no sé, el ambiente, si yo quiero mantenerme dentro de una industria y mi carrera de cantante en algún momento no funciona como está funcionando hasta ahora, pues tengo que tener otras alternativas. Entonces empecé a montar escuelas, que era como una seguridad que... Las monté con Alba al principio, lo que pasa es que luego ya se salió porque decía que no quería ser empresaria. Era una seguridad económica. Luego empecé a hacer lo de la televisión porque confiaron en mí. Para mí era muy importante porque viniendo de una boy band era muy difícil que a mí me diesen el... digamos, la oportunidad de ser director musical de un programa de programas de televisión tan importantes, o de producir canciones, o asesor, o sea, de hacer dirección de casting. Todo eso era muy difícil porque estaba un poco denostado el perfil, ¿sabes? Y era como, no, es que yo soy músico. Claro. O sea, es que yo llevo muchos años estudiando, ¿sabes? A lo mejor no vengo de un grupo de rock que toco la guitarra y, ¿sabes? Pero no, yo soy músico, compongo, y todos mis compañeros también, todos cantamos, todos componemos, algunos tocan instrumentos, algunos no. Y era como que me dieron esa oportunidad y pues, para adelante.
A mí me parece absurdo que exista como esa etiqueta, Sobre todo porque vosotros habéis disfrutado mucho de esa etapa y luego habéis hablado, como siempre, con mucho cariño del proyecto. Pero sigue pesando esa etiqueta, como dices. O sea, ¿te cuesta encontrar un puesto como asesor musical siendo integrante de una boyband?
No, al revés. Con el tiempo pasa, le pasa a mucha gente. Le pasó a Justin Bieber, le pasó a Miley Cyrus. Yo creo que ahora le está pasando a Abraham. Con el tiempo pasa que los fenómenos juveniles, al principio es como, ay, mira, esto, tal. Pasa el tiempo y cuando marcas, yo creo que en el caso de Aurin marcó la sociedad de alguna manera, ¿no? De todo el mundo conocía a Aurin. Yo todavía, es que a quien le digas sabe lo que es Aurin. Entonces, bueno, cuando entras tan dentro de la cultura musical de una sociedad, pasa el tiempo y la gente ya mira para atrás y dice, ostras, pues esto, mira lo que hicieron. Y no, a mí me suma. A mí Aurin me suma muchísimo.
Qué bueno. ¿Y cómo te ves siendo asesor musical, por ejemplo, en un proyecto como Massinger? Que yo siempre que te veo ahí, de repente te vi con Melvi y fue como, sí, un impacto, ¿no?
Sí, hago muchas cosas. Hago la dirección musical, la producción de las canciones junto con Raúl, que es la persona que trabaja conmigo en todos los programas. Elijo los repertorios.
¿Tienes mucho peso en el formato?
En Massinger sí. En el resto también tengo, pero sobre todo Massinger me deja mucha libertad. Belén y Mario, que son los que hacen la dirección del programa, me deja mucha libertad y es verdad que es un formato muy ambicioso que me requiere mucho de mí. Me agota mucho, pero me agota bien, ¿sabes? Es como que puedo estar yo al teléfono con la directora del programa, no sé si hablo, yo qué sé, por WhatsApp todo el rato, pero al teléfono a lo mejor nos llamamos 7 veces al día, pero te lo juro que lo hago con gusto. Y luego llega y claro, es que conozco tanta gente tan interesante.
Qué guay.
En una circunstancia tan... Ellos están como tan... que no es su terreno, es una cosa nueva para ellos, entonces digamos que son un poco vulnerables. Y los conoces de una manera muy guay porque se tienen que fiar de ti y van a salir a la tele cantando, claro, y a ver cómo lo hacen, no sé, es un formato que me encanta.
Me hace gracia porque cuando de repente hacen un tono o lo hacen bien y te miran y tú les haces como el cumplido de, oye, lo has hecho muy bien, están como muy felices.
Sí, hay que, me tendrían que, no sé, convalidar algunas asignaturas de psicología también, ¿eh? Porque depende del perfil, claro, es como... Y hay gente que canta muy bien y le dices, ¿qué bien cantas? Claro. ¡Ay, qué dices! ¿Qué va? Y gente que a lo mejor lo hace un poquillo peor y lo animas y tal.
Claro.
Entonces hay que tener la psicología ahí de ver cada perfil, si le haces un cumplido, cómo se lo va a tomar, si no se lo haces... Depende, es que gente también muy importante en sus terrenos.
No quiero nombres, ¿eh? Pero ¿con alguno con el que no trabajarías nunca si fuera cantante?
A ver, es que hay alguno que es muy complicado que sea cantante. Hay muchos que, fíjate, hay muchos que de repente hay una carrera por descubrir, porque claro, hay gente que canta bien y lo he descubierto en el programa, pero hay otros que... Sí, hay alguno que es imposible. O sea, por muchos que no se puede.
¿Y por qué de repente, no sé si a nivel profesional o la posición en la que estás tú puedes dar respuesta a eso, por qué, por ejemplo, lo de Georgina se convierte en un hit?
Lo de Georgina se convierte en un hit porque... Yo creo que la canción, fíjate, yo lo analizo desde el momento musical. La canción estaba cantada por un hombre y no estaba cantada de una manera tan poppy como de repente fue cantada por una mujer. Pero la línea melódica de la canción era de canción chicle. Lo que pasa es que por un chico estaba un poco más densa. Cuando de repente la canta una chica, se expone en un formato televisivo con un animal de disfraz que no puede ser más pop, con todo rosa, y luego se ve que es Georgina, que es súper mainstream, de repente la canción como que tiene una connotación mega, mega, mega mainstream, pop, chicle, que antes no la tenía. Y la gente pues dice, ostras.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, yo creo que es por eso, porque la canción estaba muy bien escrita y muy bien cantada por Beret, pero de repente en Georgina se convierte en un hit de pop.
Siempre me ha llamado mucho la atención porque, claro, me impactó como demasiado la repercusión que tuvo y el momento. Uh-huh. Y ahí estabas tú detrás.
Ahí estaba yo.
Claro.
Poniendo la cadena. La verdad es que me coroné.
Claro, es que sí. Ese éxito, parte de ese éxito fue tuyo.
Sí, hombre, yo elegí la canción y Georgina la cantó conmigo, sí, claro.
Qué maravilla.
Sí.
Oye, en toda esta trayectoria, en toda esta aventura, desde que al final te inicias a la música, aunque has cambiado de planes y aunque de repente pues has encontrado otro giro de guión y sigues conectado a la música y luego hablaremos, ¿te has sentido en algún momento que no era tu sitio, que no te veías formando parte de este mundo?
Me ha costado a veces, en algunos trabajos que hago, entender y pasar, digamos, yo siempre he estado como de front, no he estado he estado detrás, pero he estado sobre todo de front, de cantante, de imagen, de artista. Entonces, irte hacia detrás y trabajar detrás sin perder el... Oye, escucha, que yo que estoy también delante, ¿sabes? Es lo que más me ha costado. En algunos aspectos, como sobre todo también con la, tengo una discográfica y una agencia de management, y con cuando trabajo con los perfiles, que digamos yo soy el representante, que me cuesta un montón decirlo, pero es verdad, claro. O soy la discográfica, eso es lo que más me cuesta, porque yo todavía soy artista, entonces como que tengo que tener esos dos mundos y juntarlos a veces es un poco como uy, pero sigo siendo artista, pero claro, pero también esto, pero también lo otro.
¿Y cómo es de agotador eso mentalmente cuando acaba el día?
Mentalmente estoy bastante bien, porque hago mucha terapia. Entonces estoy, y porque soy, estoy muy feliz, porque llevo una vida bastante ordenada. Físicamente es extremadamente agotador. O sea, físicamente, esta semana, por ejemplo, estoy que me quiero tirar por un... Vamos, estoy reventado. Mentalmente, no, no. Mentalmente tengo aguante.
¿Y cómo estructuras todo eso a nivel práctico, a nivel diario?
Mucho esquema. Mucho orden, mucha organización. Orden no, porque soy desordenado, pero soy organizado. Entonces, muy pues Google Calendar, me hago esquemas mentales, me hago un plano de quién soy yo y qué tengo alrededor. Si, ahora, si quieres, creo que tengo uno por ahí.
Por favor, quiero verlo.
Tengo el quién soy yo, quién tengo alrededor y con quién estoy conectado a través de cada rama de las que sale de mí, ¿no? Entonces, yo me imagino como... Yo soy de publicidad, entonces me imagino como una marca y veo qué submarcas tengo alrededor y con qué marcas externas trabajo. Me hago como mucho... Utilizo mi carrera mucho para eso, para ver en qué punto estoy, dónde, en qué plano me ubico, dónde me ubica la gente. Sí, eso lo pienso mucho.
Y una vez que acaba un proyecto tan importante como el de Aurin, ¿cómo gestionas las expectativas que había sobre ti? Porque imagino que alrededor habría muchísimas. Y todo el mundo querría que fueses cantante, que tuvieses una carrera en solitario o que de repente volvieras a llenar el Withing. O... ¿Cómo se gestiona acabar ese proyecto y empezar una carrera nueva?
Yo siempre he sabido que más que Aurin no iba a ser. Pero no iba a ser ni yo ni ninguno. O sea, tú puedes llenar más entradas que Aurin, puedes... imagínate ahora con Mantra, ¿no? Yo puedo con Mantra de repente pues ir a llenar un Wanda. Imagínate que es una cosa loca. Pero creo que socialmente... No voy a llegar por el nivel de fenómeno fan, por el contexto histórico, por el momento que se vivió, nunca va a ser eso que fue. Nunca creo que me vayan a arañar, a arrancar camisetas, a oír tanto grito, a que la gente llore, a hacer firmas de 5.000 personas. Creo que eso no va a volver a pasar. Entonces, Aurin es una cosa y yo soy otra. Y ahora Mantra es otra. No tiene nada que ver y no tiene comparativa. Las expectativas que tiene la gente, eso ya, pues eso no lo sé. Pero bueno, yo cuando salí, es verdad que todo el mundo se mataba. Porque, claro, todo el mundo quería estrenar mi primera canción, todo el mundo me quería tener primero haciendo entrevistas. Era el primer Aurin que salía cantando. El primero que sacaba disco, el primero que todo. Entonces era como... Había debate en la discográfica de a quién se lo damos. Porque, claro, estaba todo el mundo como... Oye, que yo lo quiero, no, pero es que es para mí, ¿no? Pero claro. Que yo estuve antes, que yo...
¿Y alguien te pregunta a ti en ese momento? ¿Qué quieres hacer o por dónde quieres encaminarte?
Sí, sí. Yo dirijo absolutamente mi carrera en todo momento.
¡Qué maravilla!
Yo me siento en la discográfica y digo lo que quiero, con qué productor y con qué todo. Y me dicen que no y yo digo, pues me voy. Y me dicen que no y digo, pues la carta de libertad. Y me dicen, venga, pues lo hago. Claro, es que yo me siento y digo, esto es lo que quiero. Yo lo tengo claro. Luego, pues evidentemente, tampoco puedes... Y eso es lo que me desanimó también a seguir cantando solo. Tampoco puedes estar en una pelea continua. Porque la música a veces es una pelea y es como, mira, no me voy a pelear ya. Por explicarte quién soy, lo que hago y lo que quiero. Entonces, sí, me preguntan, pero sobre todo les pregunto yo. No, yo soy esto, ¿tú qué vas a hacer?
¿Y cuándo surge Mantra de repente? O sea, ¿por qué estás en Mantra? Yo siempre, te lo he comentado antes, veía ese proyecto y me parecía muy bonito verte y verte en una posición muy humilde junto a tus compañeros. No sé la relación que existe con ellos, no sé si ha sido un proyecto de amigos, pero nunca te he visto como soy yo y el resto. Que viene conmigo. Y eso me ha parecido muy bonito de este proyecto.
También eso intentamos que no ocurra, porque hay determinados medios de comunicación y hay, pues te ponen el grupo de Carlos Marcos, claro. Incluso nombran a Aurin y no sé qué. Entonces intentamos siempre remar y lo hacemos además desde la oficina, intentamos remar a que sea Mantra, Mantra, Mantra. Surge porque, bueno, yo cantaba en solitario, no me gustó la experiencia y me proponen entrar en un grupo que se estaba creando que no tenía nada que ver con Mantra, que era otra cosa. Se estaba creando como un grupo con algunos componentes de Operación Triunfo, te hablo de 2017, que no voy a decir los nombres, pero luego si quieres te lo digo.
Vale.
Entonces de repente me proponen, oye, Carlos, ¿a ti no te apetecería? Y yo digo, no, tal, no me voy a meter en otro grupo ahora, no sé qué. Y ese grupo finalmente no salió, pero se quedó ahí el run run. Y entonces, pues hablando con mi representante, dije, oye, esto está, es interesante, es guay. Conocí a Paula, hice unos covers con ella para Instagram, en una época que yo hacía covers con gente y tal, y dije, joder, qué buen rollo. Y de repente dijimos, oye, montamos esto. Y dijimos, venga, llamamos a Charlie. O sea, como que luego surgió natural. Pero era como que solo no me apetecía. En grupo sí, pero quería que fuese un proyecto original. ¿Qué es original? Un grupo mixto. Hace muchos años que no pasa, no hay referentes recientes. Y dijimos, pues esto, que es lo difícil.
¿Y lo de no cantar solo va relacionado a no querer estar solo ante una carrera o no defender un proyecto solo por aburrimiento?
No, si quiero cantar solo, tengo que dedicar el 100% de mi tiempo a cantar solo. Porque una carrera requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísimo foco. Y yo hago muchas cosas porque muchas cosas me hacen feliz. Entonces yo, la música me encanta, me hace feliz, me siento muy artista, pero no es lo único que me hace feliz. Entonces, como hay otras cosas que me hacen feliz, prefiero estar en un grupo, dividir tanto éxitos como fracasos, como energía, como todo. Entonces soy uno de tres y no uno de uno. Y eso me permite que si son tres partes, pues tengo dos que puedo utilizar para otra cosa.
Intuyo que no podrías hacer nada nunca que no te haga feliz.
Ah, no, yo no. Yo, a ver, sí, hay veces que te tienes que hacer cosas por obligación y porque las tienes que hacer y punto. Y esto de no, yo solo hago lo que quiero, no. Yo hay veces que hago cosas que no me apetecen. Pero en general, los proyectos a largo plazo me tienen que apetecer.
Volvemos un poquito atrás en el tiempo porque le hemos preguntado a alguien qué le diría al Carlos pequeñito.
Yo al Carlos niño le diría muchas cosas. La primera es que estuviera muy orgulloso de quién es todo el tiempo. Que siguiera cuidando a su mamá como lo hace. Que no dejara de ser el amigo que es con los amigos que él sabe que son de verdad. Y que no se preocupara por lo que hay alrededor. Porque al final lo que vale es lo que permanece. La gente va y viene. Le diría lo que me diría a mí, que soñara alto, que los sueños se hacen realidad, que hemos comprobado que se hacen realidad. Le diría que no pasa nada si los ojos ya no son tan azules y se le ponen un poco más miel. No pasa nada. Que Carlos es guapo. Le diría que la edad es un número y le diría que tiene el corazón más grande que yo he podido tocar en mucho tiempo.
Joder. Me emociona que no me emociono nunca, ¿eh? Me ha puesto los pelos de punta. Qué fuerte. Es que es fuerte porque tú piensas que yo con la persona de mi vida que pasa más tiempo es con Blas, por el proyecto junto, y es que estábamos en la misma habitación, o sea, éramos compañeros de habitación. Entonces, seguramente sea la persona, que una de las personas que más me conoce del mundo. Y yo una de las personas que más conozco y que lo quiero con... lo quiero muchísimo. Fíjate que no era mucho decir te quiero y hay personas a las que se lo digo todo el rato. Y él es una.
Y hablaba también de cuidar a tu madre.
Sí, bueno, pues sí, a mi padre, a mi madre, y él también lo hace. Él, por supuesto, cuida muchísimo de los suyos. Blas es la persona... Él dice que tengo un corazón grande, pero él es la persona más generosa que conozco. O sea, la generosidad que tiene él y es una locura. O sea, es una locura. Y él quiere mucho también a mi madre, si se llaman. El otro día estábamos de fiesta y llamó a mi madre por videollamada. Mi madre recién levanta, sí, sí.
¿Cómo de importante crees que ha sido vivir pues, una infancia en una familia normal o no tener tampoco unas posibilidades enormes de que alguien te pudiera pagar lo que mucha gente tiene, ¿no? Que ve fácil de repente llegar a la música porque tiene un conocido en una compañía. O, ¿cómo crees de importante que es eso para al final valorar todo lo que tienes ahora?
Lo importante yo creo que es que cuando... o sea, que he tenido amigos, que he ido al parque, que he visto muchas cosas, he sido gamberro, no, he hecho cosas malas, cosas buenas, he visto otra gente que hacía cosas malas y me ha servido para no hacerlas. Y estar en un sitio que, bueno, que es verdad que también mi padre siempre le ha ido muy bien, lo que pasa que luego le fue peor, pero de pequeño es verdad que sí que pues he tenido la última consola que salía, he tenido tal, o sea que tampoco era, digamos, que venga yo de, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo he podido conocer gente en muchos aspectos de muy distinta quizá no he conocido gente, que es lo que me pasa ahora en el terreno empresarial, que veo gente, pues eso, que sus padres son empresarios o que ellos estudian en una universidad súper pija y de repente tienen una red que les es más fácil si hacen una empresa, pues tienen el amigo que tal, trabaja no sé dónde, el cuñado que es amigo del político, no sé qué, cosas así. Yo eso no lo he tenido, pero ¿qué he tenido? Que he conocido gente de todo tipo y ahora me sé manejar con gente de todos los ámbitos. De mayor he aprendido a manejarme con gente de un sector un poco más profesional, gente un poco más posicionada económicamente y tal, pero de pequeño he tratado con todo el mundo. Entonces, eso me sirve ahora pues para saber que no soy, que yo no soy, ¿sabes? Que vengo del mismo sitio que todo el mundo, que no me venga yo arriba.
Supongo que es dificilísimo y casi imposible, pero ¿serías capaz como de elegir uno de los proyectos que tienes?
Puf. No. Que va, es que yo hago switch, cuando me aburro de uno me pongo más tiempo en otro. Si tuviese que elegir en uno, siempre elegiría Mantra. O sea, yo si tengo que priorizar algo, siempre es la música. Y bueno, todo es música lo que hago. Claro. Pero sobre todo la música como artista, como cantante encima del escenario, yo siempre elegiría eso. Y de hecho siempre lo hago. Siempre priorizo absolutamente Mantra. Y todo lo que hago, siempre que se pueda enfocar a Mantra, genial. O sea, yo tengo las escuelas, tengo la discográfica, tengo otras empresas, tengo una empresa de ticketing, tengo varias cosas, pero todo siempre lo intento enfocar a Mantra.
¿Y en Mantra qué es lo más bonito que estás viviendo?
Lo más bonito es como de repente descubrir que, oye, que no está todo hecho y que hay que volver a remar para arriba, ¿sabes? Que ha sonado en la radio toda la vida, pero ahora sonar en la radio otra vez es un reto. Y cuando suenas es como, ya, por fin, ya estamos sonando después de 2 años. O sacas un disco y, ay, estamos en el, hemos entrado al número 1 de la lista. Joder, pues otra vez firmas, otra vez reiniciarte y no alargar, digamos, un proyecto artístico a lo largo, porque me podría haber quedado en Aurin, en mí, en tal, toda, pero esto es otra cosa completamente nueva. No tiene nada que ver.
Me parece muy bonito, y no sé si lo valoras tú de ti mismo, que muchos artistas lo tendrían como algo negativo, ¿no? Como de repente empezar de cero con lo que yo he sido, yo al final tengo un nombre, y tú lo tomas como con una esencia súper bonita.
Eso lo tomo cuando lo tengo que tomar. Es decir, yo sé muy bien dónde estoy, dónde he estado, y cuando estoy con Mantra, pues sé dónde estoy. Y sé que no puedo aspirar a determinadas cosas porque el proyecto de Mantra es un debut. Entonces, pues, ¿no estoy en la lista ahora mismo de los 40? No, no estoy. ¿Lo estaré? Pues puede ser que no, pero no puedo enfadarme porque no estoy, porque yo soy quien soy y ya he estado y he sido número uno, o no puedo hacer eso. Entonces, con Mantra, otra cosa es que yo personalmente pues haga determinadas cosas, te lo digo, y pues no las hago porque digo, mira, por ejemplo, meterme en un concurso y meterme en una competición, ¿no? Pues no lo hago normalmente. Sí. Si lo hago es porque sea una cosa que no, digamos, que no se valore mi valía artística, que cuando eres un debut sí que la pueden valorar, ¿no? Porque acabas de empezar, pero no, yo ya lo he demostrado. Entonces yo meterme a competir con otra gente, pues eso sí que no lo hago, a lo mejor. Ahí puedo tener algo de ego.
Y te lo han ofrecido mil veces, imagino.
Sí, sí, claro. Y claro, hay un punto que tienes que decir, no, yo es que no me meto en una competición. Me meto en una competición de que no tenga que ver y que no, donde no se valore, por ejemplo, en un talent show. No iría a un talent show ni de coña. Porque no, porque yo ya no voy a un talent show porque ya he hecho eso. Yo ya he ido a talent show, ya me he presentado a 1000 castings, eso ya es una cosa que ya he hecho.
¿Te imaginabas este mundo muy diferente a como ha sido luego?
Es que no me lo imaginaba, porque yo en Alicante no sabía ni que esto existía. Claro, a mí me llaman y yo cuando me junto con mis compañeros, estamos en Madrid y tal, yo, vamos, era la segunda vez que pisaba Madrid. Yo no me imaginaba nada, es que no tenía expectativas.
¿Y qué ha sido como tan importante para ti o a qué pilares te has aferrado para que tu cabeza siga como está siendo en la actualidad? Porque me parece también muy de valorar que tengas como esa estabilidad mental y emocional y sepas dónde está tu sitio con lo que has vivido, ¿no?
Supongo que es la educación. Al final, la educación que me ha dado mi familia se junta también con mis amistades. Tengo muchas amistades que son mis amigos de toda la vida. Y también la terapia, que es súper importante. Estar uno a gusto consigo mismo. Aunque yo normalmente la terapia que he hecho ha sido por decepciones amorosas. Sí, te lo juro, empecé de hecho terapia por eso. Pero eso me ayudó a seguir haciendo terapia para otras cosas, como es el manejo del estrés, el control del ego, incluso el control de la generosidad también, que hay veces, mira, Blas decía que tengo un corazón muy grande y yo digo que él es muy generoso, pero hay veces que hay que controlar también eso. Sí. Entonces, bueno, yo imagino que pues la terapia, los amigos, la familia, la educación que me han dado, yo creo que eso es lo que a lo que me aferro.
Hablabas del amor, pero ¿has tenido como esa sombra del interés a tu alrededor, incluso en relaciones o aunque no sean amorosas? ¿Has sufrido eso? ¿Te has visto como a veces sobrepasado por no saber quién se te acerca de corazón?
El otro día hablaba con un amigo que me decía, Carlos, es que estoy súper rayado porque no sé si se me acercan por... Porque él se dedica, bueno, a la moda y tal. No sé si me acercan por esto, por lo otro. Y yo le dije una cosa que me dice mi amigo Héctor, mi mejor amigo, me dice, da igual por lo que se te acerquen porque tú eres tú y tus circunstancias. Se te pueden acercar porque eres famoso, porque te va bien laboralmente, porque tienes una posición económica privilegiada o porque le gusta físicamente, pero son cosas que son inherentes a ti, ¿no? A lo que eres tú. Entonces, da igual por qué se acerquen mientras el motivo por el que se queden sea el que tú valoras. Entonces, no es el por qué se me acercan o el interés, porque eso se ve a la legua, sino el por qué se quedan. Y me lleva muchas decepciones y nunca me ha gustado decir pues esto de la envidia, del interés, de no sé qué, pero es verdad que el tiempo me ha acabado haciendo pensarlo. Me lleva muchísimas decepciones muy gordas con mucha gente de cosas que me han pasado en la vida súper locas, súper locas.
¿A nivel personal?
Sí, sí. Un montón. Lo que pasa es que yo ya intento ser pragmático y decir, bueno, pero me han pasado cosas loquísimas con gente que se vuelve completamente tarumba de, pues eso, porque yo estoy acostumbrado y llevo mi vida ordenada, lógica, todo bien asentado, pero si alguien llega y ve tu vida, a lo mejor no lo tiene tan asentado y se vuelve loco él.
Es muy atractivo, ¿no? Desde fuera.
Es muy atractivo, sí.
Claro.
Es muy atractivo desde fuera y es más atractivo cuando estás dentro. Entonces la gente cambia mucho. Eso me pasa muchísimo, de estar con alguien de una manera y de repente que cambie por completo y decir, madre mía, se ha vuelto loco o loca, o me ha pasado con amigos, me ha pasado con pareja, me ha pasado con todo.
Y cuando piensas, por ejemplo, en amigas como Alba que siguen estando ahí...
Bueno, ella está ahí produciendo en el campo ahora mismo, que no la veo hace un montón, pero sí, sí.
¿Tienes amigos como que siguen contigo en esta trayectoria, que no desaparecen nunca y con los que sigues manteniendo una relación?
Sí. Tengo amigos que he hecho y tengo amigos de siempre. Y tengo amigos que he hecho y me estoy quitando también. Eso es muy importante, quitarte la gente que sobra para que entre gente nueva y que pueda quedarse. Entonces yo mantengo muchos amigos, pero también me quito. Me quito, vamos, estoy bastante radical con eso.
A mí me ha costado mucho aceptar que hay gente que está en etapas y que luego dejan de estar y no pasa nada.
Sí, y a lo mejor dejan de estar y luego vuelven a estar, o a lo mejor dejan de estar y es que no tienen que volver a estar. Y es como, no fuerces una cosa que no. Vale, has estado conmigo X tiempo, hemos estado muy unidos, pero es que no, es que ya no estás.
¿Y sientes que te mereces todo lo bueno que tienes, lo bien que te va, cómo te sientes de a gusto con tu situación?
Nunca me para a pensar tampoco eso. Yo voy un poco como pedaleando, como si fuese en una bici, pues voy todo el rato para adelante y tampoco me pongo a pensar mucho. Pero sí, hombre, yo trabajo un montón de horas. Le echo horas, le echo esfuerzo, me formo, sigo estudiando, sigo conociendo gente, intentando mejorar mis habilidades en las cosas que quiero mejorar. Sigo portándome bien, intento portarme bien con todo el mundo. Entonces creo que sí, que hombre, pues si también tengo suerte. Y lo digo, soy afortunado y... Porque hay que ser afortunado, aunque trabajes, hay gente que trabaja mucho y no lo consigue. Que esto de, no, enfócate, proyéctate. Bueno, sí, hay gente que se proyecta, se enfoca, pero chico, no pasa, ¿sabes? Tampoco es su culpa y es que no se ha enfocado bien o que... Pero sí, me lo merezco, pero también he tenido suerte.
Hace mucho daño el creer es poder, ¿eh?
Uy, sí, sí. Yo creo que todo lo de enfócate, ¿no? Sí, claro, enfócate. Pero no pienses que te lo van a dar místicamente.
Claro.
A lo mejor tú místicamente te enfocas en algo y lo consigues porque has puesto tanto esfuerzo que al final te ha llegado, pero puede ser que no te llegue. Es que hay gente que quiere ser cantante y lo hace todo, pero no tiene el talento, no tiene el carisma.
Total.
O no tiene, o su proyecto no es el que ahora mismo encaja, o no está en el país apropiado, no está en la... No sé, puede pasar mil cosas. ¿Querer es poder? Pues, no sé. A veces no.
Escuchaba a Chica Sobresalto, a Mayalen, el otro día decir que se había planteado de repente un día en casa... que igual no quería ser cantante y había llegado hasta ahí porque desde pequeña había querido ser cantante y no se había revisado ese sueño. Y me pareció como una filosofía bastante importante porque siento que muchas veces estamos como corriendo hacia algo y peleando tanto por eso que tampoco te paras a pensar, oye, que igual no quiero esto y lo sigo queriendo por inercia.
Sí, yo lo he hecho eso también, ¿eh? Y lo he trabajado en terapia, de decir, a ver, ¿cuáles son mis objetivos sobre todo?
Claro.
¿Qué objetivos tengo en la vida? Los reviso y digo... ¿cuál es tu objetivo vital? ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo, a medio plazo? Entonces digo, ¿esos coinciden con mi carrera de cantante? Sí, pues sigo. Pero bueno, que a lo mejor ahora quiero ser cantante, pero dentro de 5 años ya no.
Claro.
¿Sabes? Yo tengo muy clara, una cosa tengo clara. Yo no voy a estar toda la vida cantando, eso lo sé. A mí me encanta cantar y me siento, ya te digo, muy artista y me flipa subirme a un escenario. Ahora no lo voy a hacer siempre y lo tengo clarísimo. Que va a llegar un punto de mi vida, no sé con qué edad, que voy a decir, yo no canto más. Y no voy a cantar. Y me va a dar igual. Y la gente me dirá por la calle, lo típico de, ay, ¿en qué estás? ¿Hace cuánto tiempo que no sale nada de ti? ¿O hace cuánto tiempo que no te veo? Y voy a decir, pues sí, porque no me da la gana.
Me parece súper sano que tengas como esa filosofía. Y que no te afecte como el que alguien de repente te diga eso.
Al principio sí que me afectaba, ¿eh? Porque era cuando yo empecé después de Aurin, a lo mejor la gente no te ubicaba. Yo estaba sonando la radio, estaba vendiendo discos, pero había gente por la calle. Bueno, se ha acabado. ¿Y ahora qué? ¿En qué estás? Y me daba rabia. Claro. Y decía, ¿cómo que en qué estoy? Si estoy trabajando un montón, si sueno los 40. Si he vendido 3.000 discos en una semana. ¿Cómo que en qué estoy? Y eso lo trabajé. No es que yo tenga la... No, es trabajo de decir, ¿sabes? Ubícate.
¿Crees que te han faltado referentes de que te cuenten realmente todo esto que pasa después? ¿Empezáis un poco como a ciegas en el mundo de la música?
Empezamos bastante a ciegas, pero empezamos todos, hasta mi representante empezó a ciegas. Que empezamos firmando contratos que no sabíamos ni lo que eran. O sea, todo el mundo empieza a ciegas, pero me ha faltado referentes sobre todo. Yo siento que este país ha tenido hasta hace poco mucho estigma con gente que hace muchas cosas. Era como que o eras cantante o eras actor, pero
tenías
no podías
elegir un sueño.
Tenías que elegir, claro. Sí. Entonces no podías ser cantante y presentador y tener una empresa y tener... No podías, tenías que elegir una cosa. Ahora no es así tanto, ahora es más abierto, pero ahí sí me faltaron referentes.
¿Y qué tiene que pasar en el futuro para que Carlos esté contento con su recorrido?
Bueno, profesionalmente, sobre todo, haber sido coherente y haber hecho cosas que luego las escuche, y como a mí me pasa con Maggi, con mi representante, a veces decimos, joder, el disco que hiciste solo, qué guay es. O sea, que vaya temazos tiene, vaya tal. Que a lo mejor no tuvo el éxito que tiene, incluso ahora Mantra seguramente pueda tener más éxito que mi carrera en solitario, pero estoy orgulloso de lo que hice, ¿sabes? Que me mire para atrás y diga, vale, lo que hice estuvo bien hecho y se quedó, no sé si gané, pero por lo menos no perdí, me quedé en tablas.
Y me gustaría mucho que fueras tú el que le hablaras al Carlos pequeñito. ¿Qué te gustaría decirle tú al Carlos pequeñito?
¡Qué vergüenza! No sé, es que Carlos pequeñito también lo tenía bastante claro. En general, mi objetivo vital, siempre lo he tenido claro. Y el Carlos pequeñito también lo ha tenido claro siempre. Entonces, pues le diría que bueno, que se deje sorprender también un poco, que se deje sorprender sobre todo, que tenga la mente abierta. Que sobre todo que tenga la mente abierta, porque le van a pasar de cosas tan surrealistas que va a flipar.
¿Y cuál era tu objetivo vital?
Mi objetivo vital era ser exitoso en la vida, en mi carrera profesional y personal. Personalmente no pido mucho porque no tengo previsión de tener familia en cuanto a hijos, no tengo pareja y no sé si tendré en un corto o medio plazo. Entonces personalmente los objetivos que tengo es conocer mundo, viajar, tener muchos amigos, conocer gente. Esos son mis objetivos vitales. Y lo estoy cumpliendo. Y mi objetivo profesional es tener éxito en lo que haga, lo que emprenda. Si emprendo, puede ser, yo qué sé, en las escuelas o como cantante o lo que sea, pero tener éxito.
Sentir que tienes la obligación de luchar por algo, por una meta, por un sueño, como si fuese un fin que todos tenemos que tener y que se convierte casi en el sentido de la vida. A veces puede ser tan peligroso que puede hacerte perder hasta la noción de quién eres. Carlos es un ejemplo de que se puede, que cuesta, claro que cuesta. Pero a veces solo hace falta reiniciar tus sueños, rodearte bien y tener claro que lo que has vivido es posible que no se repita. Y que oye, ahí está la magia de las cosas que vivimos, que a veces son únicas y has tenido la suerte de vivirlas. Y luego, encima, la vida te vuelve a sorprender. Hoy salgo del Hyatt Centric, piso la Gran Vía y otra vez soy consciente de que la ley del ojalá está siendo la aventura más bonita en la que me he aventurado nunca. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.